En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La fiesta litúrgica de hoy celebra una de las maravillas de la historia de la salvación: la Inmaculada Concepción de la Virgen María. También ella fue salvada por Cristo, pero de una forma extraordinaria, porque Dios quiso que desde el instante de la concepción, la madre de su Hijo no fuera tocada por la miseria del pecado. Y por tanto, María, durante toda su vida terrena, estuvo libre de cualquier mancha de pecado. Ha sido la llena de gracia, como dice Lucas, como la llamó el ángel, y disfrutó de una singular acción del Espíritu Santo para poder mantenerse siempre en su relación perfecta con su Hijo Jesús. Es más, era la discípula de Jesús, la madre y la discípula. Pero el pecado no estaba en ella, y ello conmemoramos al llegar un nuevo 8 de diciembre, en pleno Adviento. Saludos de Gabriel Álvarez. Vamos a ello, vamos a celebrar la solemnidad convenientemente, y para ello nos acompaña en estudios el rector del Seminario Diocesano y delegado diocesano de Pastoral Juvenil, el sacerdote Antonio Luis Sánchez, cuando ayer mismo tuvo lugar la vigilia, y a ella nos habremos de referir. Y hoy es el día de la solemnidad con pontifical a cargo de nuestro obispo en la catedral. Pero además nos acercaremos a la doma y a otras cuestiones de interés en este espejo en el que, como siempre, nos acompaña nuestro obispo diocesano con su reflexión, Monseñor José Rico Pavés.
Cuando avanzamos en el recién estrenado tiempo de Adviento, la liturgia nos invita de nuevo a centrarnos en el encuentro con Cristo. Pedimos al Padre, rico en misericordia, que al salir animosos al encuentro de su Hijo, no nos veamos impedidos por los afanes de este mundo. El deseo de un encuentro renovado con el Señor puede verse frustrado por obstáculos que nos impiden crecer en la vida cristiana. Podemos tener deseos muy santos de conocer más al Señor y de entregarnos más a Él y a su Iglesia, pero a lo mejor llevamos un estilo de vida que frustra nuestros anhelos. Para que los buenos deseos alcancen su meta, es necesario allanar el camino de la vida, poner orden en ella y centrarnos en lo realmente importante. Para ello, la Iglesia nos propone dos ayudas fundamentales: la intercesión de nuestra Madre, María Inmaculada, y el testimonio siempre elocuente de San Juan Bautista, el último de los profetas. En la Concepción Inmaculada de la Virgen María se reconoce el triunfo de la gracia y la congruencia de la fe. Convenía que la que iba a dar a luz al mundo, al vencedor definitivo del pecado, fuera ella misma preservada de toda mancha de pecado. La primera redimida colabora de manera singular en la obra de la redención. Con su sí a la voluntad de Dios, nos enseña el camino de la liberación del pecado. En la obediencia a Dios está el fundamento y la garantía de la verdadera libertad. Para allanar el camino del Señor es necesario empezar siempre por el propio corazón, dejarnos reconciliar con Dios, hacer experiencia de la fuerza de su perdón y gustar la alegría de la salvación. Por su parte, San Juan Bautista anuncia con su forma de vida y con sus palabras la necesidad de preparar el camino del Señor. La preparación al encuentro con Cristo que viene requiere centrarse en lo importante, sobreponerse a los reclamos del mundo y cultivar el fruto de la conversión. La vida sobria y austera del Bautista es proclamación sonora de que estamos llamados a metas más altas. Nuestra vida se frustra si gastamos nuestras energías únicamente en satisfacer las necesidades del cuerpo. El evangelista San Marcos destaca en la figura del Bautista su estancia en el desierto, su vestido pobre y su comida mínima. Vivienda, vestido y alimento son bienes imprescindibles para llevar una vida digna. En el caso del Bautista, esos bienes están supeditados a un bien mayor: el anuncio de la llegada del Mesías. En el camino del Adviento, el testimonio del Bautista nos enseña a cuidar las necesidades del cuerpo de tal manera que no nos olvidemos de las necesidades del alma. Preparar el camino del Señor requiere atención a lo interior, rechazo del pecado, cuidado de la presencia interior de Dios y custodia de la vida de la gracia. Que María Inmaculada, patrona de nuestra diócesis, nos alcance de su Hijo la vivencia de un Adviento llenos de frutos de santidad.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y damos la bienvenida al sacerdote Antonio Luis Sánchez, rector del seminario, delegado diocesano de Pastoral Juvenil. Bienvenido, Antonio Luis.
Hola, Gabriel.
Día de la Inmaculada por delante, un día grande.
Totalmente.
Recordemos que en pleno Adviento la Virgen es nuestra referencia y en esta ocasión, en un título, en una advocación convertido en dogma en su momento que conviene recordar.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, en 1854 el Papa Pío IX pues declaró el dogma de la Inmaculada Concepción, que si bien parece muy reciente, pero es una devoción y una verdad que nosotros hemos celebrado desde hace mucho, ¿no? Y que nosotros aquí en España celebramos con tantísimo cariño y devoción por ser propulsora y defensora de esta verdad que han vivido especialmente las hermandades durante mucho tiempo.
Claro, patrona de la diócesis por más.
Efectivamente. Sí.
Y hemos de decir que, bueno, hace ya años viene antecediéndose por una vigilia que es una referencia, pues particularmente para todo el mundo, pero particularmente también para la gente joven.
Es cierto, desde hace mucho tiempo la delegación de Pastoral Juvenil, los jóvenes nos convocamos el día 7 de diciembre para celebrar esta vigilia. Es un día de encuentro y de convivencia para todos, ¿no?
¿Este año dónde?
En la parroquia Madre de Dios. Uh-huh. Es por cumplir también el 50 aniversario de su consagración.
Festejamos convenientemente a la que es patrona de la diócesis, a esa devoción tan importante particularmente en España, y tenemos la vigilia, tenemos la celebración en la catedral. ¿Cómo lo vivís? Pues en el clero, en el seminario, en las instancias que a nivel diocesano pues se plantan ante un día como este.
Pues un día importante para todos, como hemos dicho, porque estamos bajo su patrocinio y protección, ¿no? Entonces, pues, es un día importante para toda la diócesis. De hecho, este año el vicario general nos ha insistido en la celebración y la petición por toda la diócesis, y además el poder participar de la Eucaristía junto con nuestro obispo el viernes en catedral, ¿no? Y después en las distintas parroquias. Es un día muy grande para todos los sitios, para todas las parroquias, feligresías y para nuestra diócesis.
¿Qué vigencia, no a nivel teológico, lógicamente, pero a nivel de ejemplo, de testimonio en una sociedad como la actual, representa el dogma de la Inmaculada?
Bueno, es verdad que la importancia de la Virgen María en sí, ¿no? Que además nosotros somos muy marianos, ella nos antecede, nos precede en todo, ¿no? Pero además, en esta lucha cada vez más importante con todas las cosas de este mundo, pues tener como referente a la Virgen María, que ha vencido, por gracia de Dios, al pecado, la tenemos como ejemplo y protección para seguir luchando en nuestro día a día y para que siga siendo el triunfo del Señor y poder estar con Él, ¿no? Que no nos aceche las cosas de este mundo, ¿no?
¿Cómo van las cosas en el seminario? ¿Qué novedades tenemos por ahí?
En el seminario se va estupendamente. Uh-huh. Seminaristas son una bendición, desde luego que sí, ¿no? Muy contento. El curso va avanzando y muy contento. Ya también cerca también tenemos ministerio, después la celebración de Navidad y ya después a continuación los exámenes. Hay un muy buen ambiente, son chavales muy... muy bueno. ¿Qué voy a decir yo?
En un encuentro que tenía este fin de semana con personas de otras diócesis, se referían al seminario de Jerez como una referencia en lo que a presencia permanente de vocaciones, en una cifra pues, importante para una diócesis como la nuestra. ¿Cuál es el truco? Digo yo siempre, y no hay truco, sino que hay invocación al Espíritu Santo y al Señor permanentemente.
Totalmente. Nosotros estamos pidiendo continuamente al Señor, intentamos, bueno, pues que la pastoral juvenil también, universitaria, etcétera, etcétera, sea un lugar propicio para poder acompañar a los chavales y las posibles llamadas que el Señor haga. Hay un ambiente muy bueno en el seminario que también propicia el que otros chavales también puedan interrogarse y descubrir lo que el Señor les pide. Pero el Señor nos bendice ahora, y es verdad que el Señor nos ha bendecido de otra manera en otros tiempos. Hemos llegado a tener 3, recuerdo yo, recién salió del seminario, y bendito sea Dios. O sea, el Señor es el que da en cada momento según nuestra necesidad, ¿no? Y ahora es verdad, son 18 los seminaristas que están actualmente en el seminario, y en otros tiempos ha sido menos. Y nosotros pidiendo, insistiendo al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies, pero él manda, dice.
Recomendamos desde luego que se acuda a la vigilia de la Inmaculada, también a la celebración de la propia solemnidad, pero quiero también invitar a todos a acudir los domingos a la oración vocacional, porque ahí se testimonia bien, creo, esa cercanía de la pastoral juvenil con el seminario. Se llena de chavales que adoran al Santísimo en esa oración vocacional, y que quizás ahí uno descubre por qué las cosas pasan como pasan, ¿no?
Totalmente. Bueno, el vínculo que tiene ahora la pastoral juvenil y el seminario, por estar unidas ambas realidades en el rector y delegado, ¿no? Pues hace que sea un lugar de encuentro y un lugar también de compartir entre los jóvenes. Muy bonito y muy importante el que los jóvenes después, seminaristas y no seminaristas, después puedan compartir un poco la vida y su experiencia y verse, alegrarse juntos y rezar juntos. Eso es muy importante.
A nivel de pastoral juvenil, ¿qué hay por delante? ¿Cómo se presenta 2024?
Bueno, pues nosotros normalmente hacemos programaciones y proyectos por trimestre, ¿no? Lo que sí tenemos es la participación en la... Bueno, hay un encuentro organizado para laicos en Madrid, desde la Conferencia Episcopal, que participamos, mandamos jóvenes, esto será en febrero, las distintas misiones que estamos haciendo por los pueblos. Ya hicimos una en noviembre, el 11 de noviembre, en Puerto Serrano. Los mismos jóvenes quieren evangelizar a los jóvenes y hacerle una propuesta para encontrarse con el Señor, y ahora en febrero también quieren ir al bosque, ¿no? Y después, bueno, pues cada semana la preparación de exámenes también, seguramente pastoral universitaria lo organizará, ¿no? Y estará un poco atenta para esta preparación, preparando también el encuentro de este verano, que Dios mediante iremos a TC al principio del mes de agosto. Y bueno, vamos programando y haciendo sobre la marcha, pero sobre todo lo que sí está de manera permanente es la asistencia a los pobres en el Comedor El Salvador. Hay un grupo de pastoral juvenil que todos los sábados participan de esta experiencia para ayudar a los más necesitados. Y bueno, en las distintas cosas que se nos va pidiendo, nos vamos haciendo presente, y especialmente acompañando, que los jóvenes acompañen a los jóvenes, que eso es muy importante.
Supongo que este primer trimestre del curso pastoral habrá sido de degustar los frutos que ha dejado en ellos la JMJ, ¿no?
Sí, sí, también. O sea, en todos los distintos grupos se está creando un canal de comunicación y de comunión precioso. Y a mí me gusta mucho, porque además la palabra comunicación y comunión tienen la misma raíz. Y en este caso, además, los jóvenes están participando y están nutriéndose, haciendo partícipe también a los demás de distintas actividades realidades y experiencias en este curso que está comenzando, fruto precisamente de la JMJ, ¿no? Y eso es precioso.
Pues terminamos, Antonio Luis Sánchez, el rector del seminario, delegado diocesano de Pastoral Juvenil, invitando a nuestros oyentes a que un nuevo 8 de diciembre no pase de puntillas, a que la Virgen pues sea nuestra referencia siempre.
Efectivamente, siempre ella teniendo la... Por imagen y por meta a la que nosotros tenemos que alcanzar.
Muchas gracias, Antonio.
A ti.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y al abrir aquí en El Espejo la ventana de Cáritas habitual, nos encontramos que el pasado martes 5 de diciembre tuvo lugar el Día del Voluntariado, y tenemos el testimonio de Cristóbal Mora, voluntario en Cáritas desde hace 20 años. Nos cuenta ese servicio que presta y nos invita a que sigamos el camino de tantos como a lo largo y ancho de todo el territorio diocesano pueden decirnos, pueden señalar la gratificación que produce ese esfuerzo para con los demás.
Hola, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, me han convocado para que exprese, cuente, diga lo que ha sido mi experiencia hasta ahora como voluntario de Cáritas. Hace aproximadamente unos 20 años que empecé a ser voluntario de Cáritas. En principio era en la iglesia parroquia Madre de Dios, donde estuve unos cuantos de años, aproximadamente unos 7 años, y luego desde el 2013 me encuentro aquí en Cáritas Diocesana, llevando el tema de formación y voluntariado, es decir, el equipo de formación y voluntariado que está formado por 4 antiguos maestros y profesores. El porqué de mi trayectoria como voluntario, a mí me resulta un poco complicado decir eso, porque yo personalmente le he dado la vuelta y digo, ¿qué es lo que realmente me llevó a mí y qué es lo que realmente yo recibo de mi voluntariado, en este caso de Caritas Diocesana? Como sabéis, Caritas tiene como su envoltorio, como su fundamento, como su continente, su contenido esencial, es estar al lado de las personas más vulnerables y más excluidas de la sociedad. Entonces yo lo que he hecho en falta hoy en día, al estar aquí en un trabajo más burocrático, más de despacho, aunque realmente también acudo al voluntariado, a la formación de los voluntarios de Caritas, lo que me ha hecho en falta es el estar en el terreno de la vulnerabilidad. Es decir, el compartir con las personas vulnerables y excluidas la vida, acompañar y ser acompañado. Y lo que realmente recibo y lo que me mueve es precisamente que al estar cerca de vivir con, eso a mí personalmente lo que me da es vida. Vida para continuar, vida para agradecer y vida para seguir siendo consciente de la situación de privilegio en la que vivimos muchas personas y que, aunque sea con pequeños gestos, con pequeños detalles de acompañar, podemos suavizar esta vida de las personas excluidas. Y como objetivo fundamental es para también aportar humanidad y ser esta sociedad más justa y más solidaria.
Qué bueno terminar hablando de solidaridad y de entrega a los demás y poner esa actitud del cristiano tan cerquita, tan a la verita, tan a las plantas, ante María Santísima en un día como este, el de la Inmaculada Concepción, ella que tuvo la entrega suma de convertirse en sagrario de Cristo, de pronunciar ese fiat que ahora pues alcanza Vitola, desde luego de herencia maravillosa, para quienes a través de ella llegamos a Él, al Señor que nos acompaña. Aquí lo dejamos, seguimos acompañándote. Ya sabes que es fiesta, pero es viernes y el encuentro con la actualidad diocesana no lo dejamos de la mano, del mismo modo que pasado mañana domingo tras la misa a las 10:45 tendrás puntualmente Iglesia Noticia. Saludos de Gabriel Álvarez. Recuerda que seguimos manteniéndote informado de todo lo que hoy, 8 de diciembre, es noticia y lo hacemos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Sigue disfrutando de la fiesta.